Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti.
Esta es la voz de Paco Ibáñez, uno de los grandes cantautores de la transición, que canta un poema de Goytisolo, Palabras para Julia. Bueno, hay algunos versos de esta canción que hablan de la conveniencia de que las personas se unan, que luchen por aquello en lo que creen. Le digo que fue uno de los cantos emblemáticos de la transición cuando había jóvenes que estaban comprometidos en política. Ahora la cosa, bueno, es algo diferente a cómo era en la transición. Tampoco es que en la transición hubiera muchos jóvenes comprometidos en política. En España hay unos 8,5 millones de jóvenes que tienen entre 18 y 34 años y son los más abstencionistas. En la tarde hemos hablado con tres jóvenes que son todo lo contrario, candidatos a la alcaldía en su pueblo. Es el caso de Enrique Collada, que tiene 26 años y que se presenta en el Recuenco, en Guadalajara. Y nos ha explicado por qué hay esta distancia entre jóvenes y política.
La gente joven, yo creo, no conoce tampoco lo que es implicarse. Está muy alejado de participar tanto en asociaciones como en política, ¿no? Y tenemos que implicarnos en nuestra comunidad. Me parece una cosa bonita la política entendida como
bueno, Enrique nos explica que no es solo un problema de los partidos políticos, es que falta compromiso de los jóvenes con la vida pública. Marta Cid, que también es candidata. Enrique es candidato por el PSOE. Marta Cid es candidata por el PP, tiene 23 años y se presenta en otro pueblo, que es Torremocha del Jarama, y dice que es muy importante que los jóvenes puedan conseguir que se supere la polarización.
Creo que se puede y se debería. A nivel tanta polarización nunca es bueno al final. Yo creo que está bien que tengamos diferentes ideas, así pues nos enriquecemos todos, pero tanta polarización, tanto odio, tanto lo que hay ahora, creo que es el cáncer de la sociedad.
Ainhoa Pineda es la más jovencita, tiene 19 años, y ella también cree que los jóvenes pueden hacer política de otra manera. Se presenta por Castellar del Vallés, en un partido que se llama Valens.
Creo que somos la generación que de verdad tiene en sus manos cambiar las cosas, porque ha llegado un punto que todo el rato es lo mismo, la política no cambia, y creo que los jóvenes que venimos con otras ideas, otra mentalidad, somos los que de verdad tenemos que coger las riendas.
Bueno, pues tres candidatos. La verdad es que son una excepción, estos tres jóvenes, porque el compromiso político de los españoles es muy escaso. ¿Por qué? Pues como nos decía Enrique, el problema no es solo político, es de participación en la vida pública. Solo 2 de cada 10 jóvenes españoles participan en alguna asociación de cualquier tipo, grupo de teatro, asociación cultural, deportiva. Hay una inmensa mayoría de jóvenes, ya digo, que no está comprometida con ninguna actividad social. Y eso sí, hay una minoría, muy minoría, que está comprometida, y una mayoría, muy mayoría, que solo se dedica a cuestiones personales o individuales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque se rechazan los jóvenes rechazan las formas de participación que existen.
Todo podrido, todo en venta, todo lo que tocas.
Bueno, pues esto es lo que canta Ornamento y Delito, y parece reflejar bien el sentimiento de muchos jóvenes, ¿no? Todo podrido, ¿no? Les gusta a los jóvenes la forma de participación en política, y hay muy poca confianza en las instituciones. La policía, las Fuerzas Armadas y las organizaciones ecologistas son las que tienen mayor confianza por parte de los jóvenes. Pero, bueno, a los políticos se les rechaza bastante.
Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder.
Bueno, los invisibles también parecen recoger el sentimiento de los jóvenes hacia la política. Nos quieren asustados, dóciles, callados. No hay conexión en este momento entre jóvenes y política. Habrá que hacérselo mirar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el fuego sigue descontrolado y las llamas ya han arrasado unas 10.000 hectáreas en las Urdes y en Sierra de Gata, en Extremadura. Por este incendio forestal han sido desalojadas unas 700 personas.
Está llamando Cóndor 1.
Más de 400 efectivos de todos los servicios de emergencias trabajan a esta hora para extinguir el fuego. El fuerte viento está dificultando esas tareas y, sobre todo, es muy difícil de prever la evolución en estas próximas horas. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Las labores de extinción están siendo muy complicadas debido al fuerte viento reinante en la zona, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, por lo que el incendio sigue fuera de control. El balance hasta este momento es que el fuego ha arrasado cerca de 10.000 hectáreas y hay 700 evacuados, todos ellos de las localidades de Cadalso, Descarga María, Robledillo de Gata y Ovejuela, que han tenido que salir de sus casas para evitar riesgos. Vecinos a los que les embarga la tristeza más absoluta.
Mucha tristeza. Esta zona estaba preciosa, que ya se quemó hace unos cuantos años y ahora han vuelto a darle.
Los evacuados están repartidos en instalaciones municipales de Moraleja y en una residencia de estudiantes de Camino Morisco.
Y los líderes del G7 anuncian que están preparando nuevas sanciones contra Rusia para seguir asfixiando su economía. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está participando en la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe. Desde allí, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, se ha ofrecido como mediador para lograr la paz. Y hace unos minutos, Zelensky ha exigido independencia en las posturas de todos los países participantes en ese encuentro. Recordemos que Siria fue uno de los 5 países que no condenó la invasión a Ucrania.
Ucrania propuso la fórmula de la paz para acabar con la guerra. Podéis ver cómo funciona en el ejemplo de la seguridad alimentaria, uno de los puntos de nuestra fórmula. Incluso cuando la guerra se lanza a nuestro hogar, hacemos todo lo posible para que los hogares de otras personas también sobrevivan.
Y contamos también que la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una persona como presunto autor de la muerte del responsable de un local nocturno en esa ciudad. Al parecer se ha producido una reyerta después de que una pareja de clientes discutiera con el fallecido. A la víctima le atacaron con un arma blanca en el cuello y en el abdomen y ha fallecido en el hospital. El agresor resultó herido de levedad, mientras que su acompañante fue atendido por cortes en el glúteo. Y cuenta atrás para el Barça-Real Madrid de la Euroliga de baloncesto. Cristina Bejarano.
Sí, partidazo el que tenemos esta tarde a las 8 en la Final Four de la Euroliga en Kaunas. Última hora desde allí, Pilar Casado.
Por cuarta vez en 10 años, Real Madrid y Barça se van a ver las caras en una semifinal de Final Four de Euroliga. Por la vía rápida, 3-0, se clasificó el Barça en su serie ante Zalgiris. 5 partidos necesitó el Real Madrid. Bajan los azulgrana por Lombardia, Cori Higgins. Hay 3 en el Real Madrid. Poirier por lesión, Gavidec también y Gerson y Abusel por sanción. Los precedentes esta temporada favorables al Barça. Tenemos 2 de liga más un europeo. Los blancos se quemaron el otro y la Supercopa.
Y además tenemos en juego la otra semifinal de la Final Four entre Olympiacos y Mónaco. Albert Díez.
El Olympiacos, el líder de la fase regular contra la revelación de la temporada, el Mónaco, dominan los griegos en las gradas, en la pista, camino del Ecuador del primer cuarto, de momento todo muy igualado, aunque por delante el conjunto francés, 5-35 para el final del primer acto, Olympiacos 4, Mónaco 8.
Y en fútbol, el Barça recibe mañana el trofeo de campeón de Liga ante la Real Sociedad en una jornada, la 35, llena de partidos con mucho en juego y que se abre esta noche a las 9 con un duelo por la salvación entre Cádiz y Valladolid. Y además, noticia importante del día, se ha retirado Ona Carbonell, la nadadora con más medallas en mundiales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. Madrid, 20 grados marca el termómetro en el centro de la capital. Hay dos accidentes complicando el tráfico. Uno en la 42 de entrada en Parla, que provoca retenciones en ambos sentidos. Y otro en la M40 en Vallecas, sentido A4. Tráfico lento de salida también en la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos, A6 El Plantío y en la M50 en el cruce de Las Rozas con la A6. Anticorrupción ha pedido al juez carretero que abra juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el caso Mascarillas, en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario en plena pandemia del coronavirus. El fiscal solicita para Medina 9 años de prisión y eleva hasta los 15 la petición para Luceño. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Representado en la mitología griega como un caballo blanco con un cuerno en la frente, actualmente existen más de 1.200 unicornios en todo el mundo. Sí, ¿has oído bien? A ver, es que me estoy refiriendo al término empresarial, es decir, a las empresas unicornio, que esto seguro que lo has oído hablar por ahí y dices, ¿y exactamente qué será eso? Bueno, para que te hagas una idea, son aquellas compañías que consiguen un valor superior a los 1.000 millones de dólares en su etapa inicial sin cotizar en bolsa. En los últimos años, alcanzar la categoría de startup unicornio ha sido una de las principales metas de los emprendedores. Pero ahora también hay que decir que parece que estos unicornios atraviesan una crisis debido, entre otras cosas, pues a la subida de tipos de interés y a la caída de la bolsa. Aunque para entender el motivo hay que partir de lo básico, ¿no? De cómo surgen estas compañías, y para ello ya sabes que cuento aquí en la tarde, pues con quien mejor nos explica la economía es Fernando Trías de Bes, economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo he explicado un poquito por encima. A mí es una palabra que, bueno, aparte de lo que representa de ese animal mitológico que es fabuloso, en el momento que se ha empezado a utilizar en el mundo empresarial, pues siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué son realmente las empresas unicornio? ¿Qué características tienen?
Bueno, son, como bien dices, el unicornio viene de la mitología y se ha convertido en un mito, ¿eh? Uh-huh. En España hay tantos unicornios, en Estados Unidos hay tantos unicornios, ¿no? Pero aparte el unicornio es este animal tan único, ¿no? Y con el cuerno único y forma de caballo es como, bueno, tiene este halo de magia y de
sí, mitología. Sí, de ensoñación, de, no sé, es un animal fabuloso, ¿no?
Fabuloso, único, ¿no? Es mágico. Bueno, el unicornio al final, lo has explicado muy bien al principio, son empresas startup y que todavía no cotizan en ningún mercado bursátil, no están en la bolsa y ya tienen una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Lo que pasa es que con esto también quiero aclarar, muchas veces cuando vemos estas cifras, ¿no? Valoración de 1.000 millones, nos pensamos que ya son empresas que están ganando muchísimo dinero o facturando muchísimo dinero. Uh-huh. Estamos hablando, ojo, de valoración. Esto es tremendamente importante. Es el valor que se les otorga en cuanto se valora esa empresa. Pero muchas de ellas, Pilar, muchas tienen una valoración de más de 1.000 millones y están en pérdidas, ¿eh? Es decir, están en pérdidas y algunas a lo mejor con niveles bajos todavía de facturación, pero tienen otras cosas, tienen una tecnología singular o a lo mejor tienen tienen ya pues millones y millones de suscriptores, ni uno paga un duro, pero ya eso puede generar muchísimo tráfico y por tanto ser susceptible de generar muchos ingresos por publicidad. Entonces, bueno, valoración de 1.000 millones, pero no significa
que estén ganando mucho
realmente
dinero.
Efectivamente.
Pero que si tú, por ejemplo, vas a vender esta compañía, posiblemente te paguen 1.000 millones por ella o más. Esa es un poco también la cuestión.
No, claro, es la valoración que
sí
se hace.
Hablamos siempre cuando hablamos de startups valoradas en 1.000 millones, es decir, hablamos siempre de un concepto tecnológico, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que más normalmente se dice, porque las tecnológicas, ahora te explicaré, tienen unas características que que alientan mucho, favorecen mucho que se puedan acceder estas valoraciones sin que necesariamente sea algo que luego se materialice en un futuro. Uh-huh. Entonces la tecnología, sobre todo la tecnología digital, ha favorecido mucho ese tipo de empresas tecnológicas entre las unicornio. Pero hay más, hay demás sectores. Puedes encontrar de industria sanitaria, puedes encontrar de servicios. Mira, por ejemplo, todo lo que es, bueno, por no decir marcas y nombres, ¿no? Pero los típicos de transporte privado que sustituyen a los taxis, etcétera, no necesariamente son tecnológicas, porque, bueno, a lo mejor son reservas por móvil, pero estamos uh-huh. hablando de transporte de pasajeros y entre ellas hay unicornios.
¿Eh? ¿Y de dónde viene este nombre? ¿Por qué se las empezó a llamar unicornios?
Pues la verdad es que el nombre se atribuye a que hubo hace bastantes años, el 2013, hace 10 años, una fundadora de una empresa que se refirió por primera vez con este nombre, poniendo el nombre del animal mitológico, ¿no? Y ahí ha quedado, pero te quiero decir que en realidad se les podía llamar unicornios como que se les podía haber llamado
Afroditas.
Afroditas, sí, o gorilas blancos.
Cualquier otra denominación, pero ahí se quedó el tema de unicornio y hasta hoy. Oye, a ver, Fernando, porque tenemos muchos mitos, como tú bien dices, ya el nombre ya de por sí, que es el que ha perdurado, es muy mítico y hay como mucha leyenda también en torno a este tipo de empresas. ¿Es verdad que suelen ser empresas fundadas por treintañeros, incluso a veces hasta por veinteañeros de Silicon Valley, que muchas fueron fundadas o son fundadas en garajes, que no tienen estudios, que los dejaron a medias y que de repente consiguen el éxito?
Es un mito como el unicornio. Son un mito. Hay un autor que se llama Ali Tamasep, hizo un estudio interesantísimo, de hecho lo publicó en un libro, y cogió y dijo, oye, voy a ver si todo lo que se dice sobre estas empresas unicornio que se fundan y que se dice que las características que han de tener son estas, voy a ver si lo son realmente o no. Y entonces lo que hizo fue, hizo el típico análisis muy bien hecho, que cogió empresas unicornio que funcionaron bien y otras que no necesariamente fue bien, no uh-huh. fueron bien.
¿Sí?
O sea, empresas que al final quebraron o no fueron bien. Y entonces empezó a analizar realmente las unicornio contra las que no lo eran. Y derrumbó un montón de mitos en esta publicación. Por ejemplo, la mediana de edad de los fundadores de los unicornios están 34 años. Se dice por debajo de 30. Y hay fundadores entre 18 y 68 años. Uh-huh. Luego es muy curioso. El 50% de la gente que ha montado unicornio
¿sí?
venían de otros negocios.
O sea, que lo empezaron ahí, una idea genial y ya era.
Absolutamente.
Dejaron los estudios a medias y esas cosas.
Eso es, la mayoría no abandonaron estudios. Sí que hay un dato muy curioso, muy interesante, es que el 50% de los unicornios, y eso sí que era un dato distintivo, era gente que habían estudiado juntos.
Compañeros, o sea, amigos.
Compañeros, sí, y eso explica, el análisis que realiza es muy interesante también, porque hay otro mito muy grande, es muy fuerte el que te voy a comentar, que es que normalmente para que un unicornio llegue a ser unicornio, hay pocos socios, hay dos o tres y en muy pocas ocasiones más de cuatro. De hecho, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, del emprendimiento, se sabe que la causa número uno de disolución de negocios son las desavenencias entre los socios.
Como los grupos de rock, ya sabes. Funciona bien hasta que se deshace el grupo, una cosa parecida, ¿no?
Exacto, como en comunidades de vecinos, pero esas no se pueden deshacer por ley, con lo cual no hay más remedio que volver a la siguiente. Pues la cuestión, Pilar, es que pocos fundadores y que se conocían desde hacía muchos años, ¿no? O sea, fíjate que al final no es tanto la edad, estoy en Silicon Valley, sí. O soy americano, he dejado los estudios, o provengo del mundo de la tecnología, no es tanto esto. Es gente que se conoce mucho y que no necesariamente son jóvenes, gente que se conocen de muchos años y pocos socios que realmente tienen mucha confianza el uno en el otro.
Fíjate, la confianza, que es muy importante en la economía también para esto, para crear una empresa que puede llegar a ser un unicornio. Más cosas curiosas, bueno, antes que cosas curiosas, hay que decir, como yo he comentado, que es verdad que ahora mismo no están pasando por su mejor momento, ¿no? La crisis actual les está afectando bastante.
Bueno, claro, es que, a ver, hemos de pensar que estas empresas unicornio llegan a esos niveles de valoración porque no están en bolsa. Entonces, porque hay personas que deciden poner dinero, ¿no? En tanto en cuanto piensan que la valoración de esa empresa va a ser mucho mayor. Tú piensas que normalmente quien pone dinero en un unicornio no es pensando que las ventas y la facturación va a ser tan buena que le va a dar muchos dividendos en un futuro. No. Quien pone dinero en estas startups y alcanzan calidad de unicornio son personas que dicen, mira, esto vale ahora 1.000 millones, pero si sigue creciendo y funciona bien, esto luego, las próximas rondas de financiación que entren otros fondos de inversión mucho más fuertes, lo valorarán en 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 millones y yo ahí el valor se habrá revalorizado y luego cuando salga a bolsa y ahí hago caja, ¿no? Siempre se está pensando en realidad la recuperación es en la revalorización. ¿Por qué te digo esto, que es importante? Porque en el hecho de que surjan más o menos unicornios está la percepción del riesgo. Es decir, si el momento económico dices, ay, 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 uy, 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 hay que las perspectivas quizá no van a ser buenas, si no hay confianza en el futuro, esa percepción del riesgo hace que no haya tanta alegría por el futuro. Y en realidad, como la motivación principal del que invierte es que su beneficio provenga de la revalorización y no de realmente de los dividendos, pues entonces por eso está habiendo menos, porque se están revalorizando menos, porque entra menos dinero. Simplemente es eso.
De todas formas, las cifras son fabulosas. Por ejemplo, actualmente ByteDance, o ByteDance, dueña de la popular red social TikTok, es la mayor empresa unicornio del mundo. Está valorada en 300.000 millones de dólares, que equivale a 300 unicornios. Es que esto es una barbaridad de cifras. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Son estos unicornios los que ahora mismo manejan, por decirlo así, todo el cotarro económico en el mundo?
Mira, ¿sabes cuánto facturó TikTok en el año 2022?
No.
9.000 millones, que está muy bien, ¿vale? 9.000 millones. Es verdad que solo el trimestre anterior eran 3.000. Es decir, crece mucho. Pero fíjate que de 300.000 millones cuando está facturando 9.000. Vamos a, para que nos entienda cualquier oyente, es yo tengo un pequeñito negocio que factura 9.000 euros y me lo valoran en 300.000 euros. Para sí, que los entendamos, sí, ahora ponle millones, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Como tú muy bien te explicaba, estas valoraciones, es muy curioso, dependen, uno, las audiencias. Oye, ¿cuánta gente, cuántos suscriptores hay en TikTok? Como red social, ¿cuánta gente hay? ¿Y cuánto crece? ¿Cuántos millones de personas más se suman a esta red cada año? Y en base a esto, se valora la empresa. Temas como capacidad de influencia. Acuérdate cuando Elon Musk compra Twitter, uno de los principales motivos que él tuvo fue la capacidad de influir. La capacidad de influencia incluso en las elecciones norteamericanas.
Claro.
Es decir, eso tiene un valor. Y no deja de haber, evidentemente, ciertamente un tema especulativo. Entonces, fíjate, las unicornios más valoradas, se sabe que hay 4 o 5 elementos, que si están, te llevas la palma. Has de estar en redes sociales. ¿TikTok la está? Sí, estás en redes sociales. Disfrutar de ese servicio, esa tecnología, tiene que ser unas experiencias, para que me entiendas, súper guay. ¿Es guay TikTok? Sí, es muy guay. Es muy guay, la experiencia del usuario es muy divertida. ¿Lo tiene? Lo tiene. ¿Es una empresa global? Sí, y cada vez más. ¿Crece rápido? Absolutamente sí. Y luego el último factor, ¿es escalable? Escalable significa que con la misma tecnología, sin tener más tecnología, solo con lo que ya tengo patentado, registrado o tal como funciona el software y el programa, si se añade más gente, sencillamente poniendo pues más capacidad en el ordenador, aquello escala, es decir, crece. Y ahí la respuesta también es, si ya tienes los 5 elementos que te explican por qué TikTok está en 300.000 millones de dólares de valoración.
Bueno, en cualquier caso es una barbaridad, por lo menos como tú bien dices, la valoración. Luego a lo mejor la realidad pues es otra, pero en fin, estamos hablando de cifras que marean. Oye, de todas
es el 20% del PIB de España, más o menos, TikTok.
Pues claro, es brutal. Oye, bueno, ya sabemos entonces lo que son las empresas unicornio, o sea que cuando escuchemos hablar del tema unicornio sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero ojo, que resulta que los unicornio no son los únicos animales de la fauna emprendedora. Pero, Fernando, ¿cómo que no? ¿Qué otros animales hay en esta fauna?
Bueno, y de hecho hay subunicornios, porque está el decacornio,
El decacornio.
El decacornio son más de 10.000 millones. Está el superunicornio, que son más de 100.000 millones. Ahí se van poniendo muchos nombres. Luego hay las camello, ¿vale? Que son las que necesitan poco capital. Están, hay unas que llaman las cucaracha.
Las cucaracha. ¿Vale?
Que son las cucaracha que crecen muy lentamente, como las cucarachas, pero de manera indefectible, ¿no? Cuando tienes una plaga de cucarachas, párala, ¿no? Pues las cucarachas dicen, oye, mira, van lentitas, pero estas van creciendo, van
lentas,
haciendo
pero
poquito
seguras,
a poco, ¿no?
¿No?
Efectivamente. Y además necesitan pocos recursos. Estas se comen el polvo y con esto crecen, ¿no? Hay muchos, sí, sí. Hay las empresas de que son las que dicen que pueden devolver lo que recaudan. Oh. Bueno, hay muchas denominaciones, pero realmente las
bueno.
unicornio son las grandes protagonistas de este mundo.
Están por encima de todo, es decir, están en la cúspide de la pirámide, ¿no? Las unicornios
están en la
son
cúspide.
Las más brillantes de todas. En fin, pues ya sabemos lo que son. Gracias a quién, a Fernando Tiras de Bes. Gracias, Fernando, buenas tardes.
Seguimos hasta lunes.
Otra cosa es que nos podamos meter en un garaje, primero porque ya no tenemos edad, pero bueno, como ya has desterrado el mito de la edad, y generar todavía uno de estos unicornios que nunca se sabe, ¿eh?
Mira, nunca hago autopublicidad, pero escribí un librito hace muchos, muchos años, se llamaba El Vendedor de Tiempo, y que montaba una empresa en su garaje, pero como en España hay poca gente con un garaje, lo hacía en la plaza de parque. Y tenía que ir a encender la luz cada 4 minutos cuando
ay,
se apagaba,
bueno,
porque se quedaba oscuras.
Eso es buenísimo. Bueno, pues aun con ese inconveniente, y aunque sea en una plaza de parking, a ver si montamos un unicornio un día de estos. Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Hasta pronto. Adiós.
¿Quién le importa?
Esta es la canción que hay que poner en la Junta de Vecinos.
¿A quién le importa qué? La derrama.
Lo que yo haga y lo que yo diga.
Bueno.
El ascensor, esa es
hay
otra.
Que llegar
el
a
ascensor.
Consensos, ¿no?
El seguro. El ¿con quién contratamos la póliza?
Pero mira, leo
las
aquí
las humedades,
una...
Pilar, perdona. No, las humedades de las bajantes, ¿eh? ¿De quién es la responsabilidad de esa mancha que hay ahí?
Las plazas de garaje.
Sí,
a ver
qué has puesto en la plaza de garaje aparte del coche.
Uy, esto. Tienes
que no cabe y pones la bici y la moto detrás.
Sí,
no,
hay, y el del cuarto derecha que tiene ahí una estantería. Criando ratas ahí.
Y ahora ya también hay cosas nuevas. Mira esta noticia. Sancionada una comunidad de vecinos por divulgar su presidenta imágenes de un vecino por WhatsApp.
Ya. ¿El vecino qué estaba haciendo?
No sé. ¿Para qué no lo pone?
Ah.
Pero
pues bajar
no...
la basura a las tantas, que está prohibido también.
¿Está prohibido?
A las 3 de la mañana, a lo mejor.
No vale
porque
grabar
ha pasado ya el camión.
La junta y luego colgarla en redes.
No, eso no puede ser, hombre.
O tirar la basura a la papelera, que también lo hacen algunos en mi urbanización.
¿Cómo que la basura
en
la papelera?
En vez de llevarla afuera, pues la tiras en la papelera que te queda más cerca.
Oye, en tu urbanización sois muy kinky, ¿eh?
No sabes cómo.
Sois todos
ni cuánto.
Muy kinky. Y luego que si se usa el baño, no se usa el baño antes de bañarse, la piscina, la ducha.
La ducha, bueno, eso ya. Pero de eso ya se encarga el socorro. ¿No?
El socorrista está echando la siesta.
Sí,
tanto que
la mía no se aburre.
El socorrista igual no sabe nadar.
No se aburre ahí, ¿no?
Bueno, estamos hablando de eso, de lo que pasa en las juntas de vecinos.
De todo eso.
El petróleo, iba a decir yo. El cloro de la piscina. Que hay
si
que
tiene mucho cloro, que si
que
no tiene...
Hay que cambiarlo, pues me irrita mucho la piel a mí.
Efectivamente, hay veces que sí.
Y el pelo se me pone amarillo
con el cloro
ese que
hemos
comprado en la piscina.
Eso es serio. Bueno, hablemos de propuestas sorprendentes que a ver las águilas.
Venga.
Nosotros teníamos una casa en una urbanización en la que, bueno, en Madrid está prohibido tender la ropa en el exterior. Y la propuesta de esta vecina era que tendiésemos, pero que nos pusiéramos de acuerdo en los colores.
¿Cómo?
Lavadoras de blanco o lavadoras de color.
Ah, mira.
De verdad que se puede ser más absurda.
Así estamos. Pero ese nivel.
En los patios interiores no está prohibido tender, ¿eh? A mí no me han puesto ninguna vez una multa, nunca me han puesto
dentro
una multa.
Dentro no será fuera, claro.
Claro, en las fachadas.
Está luego lo de los toldos.
Uy, los toldos.
Los toldos tienen que ser también iguales.
Todos iguales. Todos iguales.
No puede ir cada uno a su bola.
¿Sexto lo pone de otro color?
Pues no te porque
puede,
no puede.
Porque es del Atleti y los pone blanco.
Pero fijaos lo que ha dicho esta chica. Teníamos un piso en una urbanización. Es decir, hay gente que no vale para vivir en urbanizaciones. Entonces debería buscarse otra cosa.
Vamos a ver.
Otro sitio.
A lo mejor se ha ido a otro sitio.
Donde no le molesten tantas cosas.
Es que, Bueno, no sé, pero eso, para eso hay que tener unos ahorritos, ¿eh?
No tiene por qué.
¿Cómo que no?
Hoy en día
no?
La gente... No, es, yo lo digo porque hay urbanizaciones con zonas comunes.
Sí.
Donde se hace
y
vida.
Y otras que sin zonas
en
comunes.
Efectivamente, en las zonas comunes se hace vida.
Sí, ¿y?
Entonces, si tú no quieres que se haga vida en las zonas comunes, pues cómprate un pisito en un sitio donde no haya zonas comunes.
O sea, están lanzando,
no tiene nada que ver con la ropa tendida, perdona.
No, pero momento, digo, momento.
No, pero
que
estoy
quiero
hablando
saber
de la
contra
gente.
¿Quién está
no,
en
no.
este momento, Rosa? Vamos a ver.
Contra la gente que
no quiere que se usen las...
Que ve mal que haya jaleo en las zonas comunes.
Ah,
¿qué
ya está
el
mensaje,
están?
Pilar, ya lo has visto,
espera,
¿no?
¿Tú cuándo tienes, cuándo dices que tienes tú la junta, tu reunión?
La semana que viene, pero yo delegado. No voy a ir,
pero bueno. Delegado, pero estás haciendo campaña en favor del partido.
He delegado mi voto y no voy a ir.
A ver.
¿Hasta qué hora hay que usar las zonas comunes?
Pero y un momento. Ahora voy a decir yo una cosa. Una cosa son zonas comunes y otra cosa es hacer un ruido infernal.
Claro. Efectivamente, no te pones a taladrar a las 12 de la noche en mitad de la
piscina. Bueno, perdona, pero la... No hace falta taladrar, ¿eh? Para que aquello parezca todos los días un jolgorio y un festival. Ay, como si fuera el... ¡Hombre, que no!
Pilar es la vecina silenciosa. Ah,
completamente.
Tú eres la vecina...
No, pero qué jolgorio, ¿te crees que hay en las zonas comunes?
La vecina de la barbacoa, ¿eh? La vecina de la barbacoa, los gin tonis en la piscina.
Exacto.
El jajaja y el jijaja. O sea, y al segundo gin tonis vas subiendo los decibelios.
Una cosa es
tú eres
zona común y otra cosa es pasarte de decibelios.
Y Pilar se quiere acostar temprano. Porque duerme mal y entonces le molesta que esté ahí abajo con el chiqui chiqui, taca taca, tocotaca, y venga risa y venga escandalera.
Me parece bien.
Y los niños que se meten en la piscina a las 12 de la noche.
No, a las 12 ya... no, eso está prohibido.
Eso está prohibido.
Hasta las 9, 9 y media.
Y el vecino que se salta la valla. Ese soy yo.
Ese
se salta la valla para bañarse.
Tú y yo no podríamos vivir en la misma urbanización que Pilar, te das cuenta, ¿no?
No, pero yo estoy más del lado de Pilar, ¿eh?
Yo que a eso iba a preguntar yo, a ver en cuál
yo
preferiría
estoy más
vivir.
Del, yo estoy ahora aquí, de, como siempre, neutral. Pero,
sí,
pero,
claro. No,
pero a mí el lío, el ruidito no.
Hombre, a ver, es que no se
soy,
trata del lío. Por lío
soy
ni ruido
muy,
por ruido.
Muy socializante.
No, no se trata de eso y tampoco... Ya. No se trata de eso.
Bueno,
a ver,
venga, a ver.
Algunas juntas de vecinos que también son sorprendentes.
Buenas tardes a la gente. Mis cuatro hermanos y yo tenemos un local que heredamos en Valladolid. Cuando hay que ir a las reuniones, que suelen ir mis hermanos, resulta que las celebran en un bar cafetería, piden lo que les da la gana de beber y tortilla de patata, pues varias, aparte de alguna otra cosita. Es decir, que las comilonas aperitivos a cargo de la comunidad. En fin, que encima para no resolver absolutamente nada y hacer
bueno.
lo que se le
ya.
antoje a la presidenta. Un beso y feliz día.
Hombre, quiere decir, esto se pone...
Hay mucha acritud aquí.
Esto se pone muy tenso, ¿eh?
Se pone muy tenso esto, sí.
Hombre, yo... habría que ver cuál es la factura, pero hombre...
Yo creo que fluye, es como con la música, yo creo que así fluye mejor la conversación.
Claro, una tortillita, ¿eh? Una cañita.
Yo no estoy de acuerdo, una cañita.
No, pero hombre, si al final van a ser 30 euros.
Claro, lo mismo.
Perdona,
que se habilite un local en las urbanizaciones.
Pero si no,
si tú no vas...
Es que tú estás con la...
Da igual, pero te lo cobran.
Tú estás con la urbanización todo el rato. Es que la mayoría de la gente no vive en una urbanización.
En este caso sí, te lo están diciendo.
Y no tienen sitio donde reunirse.
Ay, yo qué sé, pero no el, pues no es el bar, ¿qué quieres que te
pero
diga?
Y
que
ver, se cuatro pague, paredes que... sin ventilación, todos metidos allí durante dos horas discutiendo, eso, ahí no se puede llegar
pero
a acuerdo.
Pero qué más da convidarle, qué más da convidar a los vecinos a que se tomen un pincho de tortilla y un barga, un tinto de verano.
¿Cómo se nota que no vivís en urbanizaciones ninguno de los dos? A ver, presidentas sorprendentes. Como que no.
Otra cosa es que no vayamos a las juntas.
Ni
no.
Hola, gente. Creo que estáis hablando de presidentes. Bueno, pues aquí la presidenta de
¡ole!
Nuestra comunidad. Preside un edificio que es más grande que algunos pueblos de Madrid.
Ah.
Somos 300 vecinos.
¡Madre!
Ahí metidos en una torre en vertical. Ya va para 5 años.
¡Hombre!
Eso sí, cogí la presidencia, que no había un euro y ahora tenemos 27.000. ¡Ole!
Ahí está.
No es broma.
Yo la voto a esta presidenta.
A mí me llaman alcaldesa.
Que la llaman alcaldesa.
Claro,
dice, no me extraña,
hombre,
preséntate.
Es que 320 y tanto.
Para la política.
O sea, imagínate, en familia, eso está. ¿Qué? ¿Cuánta gente vive ahí? Pues mucho más grande que muchos pueblos.
Hombre, claro.
Ya le he dicho que se venga a mi urbanización. Esta,
mil y pico personas.
Que me viene fenomenal.
Ha saneado las cuentas.
Ha saneado las cuentas rápidamente.
No ha dejado deuda. Ahora, el problema es si ha hecho progreso, porque ya sabes la famosa discusión, ¿no? La derecha sanea las cuentas, pero la izquierda hace progresar con deuda. Bueno, pero
esta... Yo creo que esta señora lo ha hecho muy bien, independientemente si hay uno que de
sí,
otro.
Sí, ¿no?
Ya solo por encargarse. Solo por sanear las cuentas.
Eso que dice, mira.
Me parece, o sea, fenomenal.
Solo por encargarse ya tiene mucho mérito. Y que al quinto año siga entusiasmada, dice mucho de ella.
No, sanear las cuentas, no
Yo creo que tiene madera de política.
Yo cuando me toque a mí ser presidente la voy a llamar.
Eso es.
Para, bueno, para proponerle a ella.
Queremos más anécdotas de presidentes, si hace falta, de vecinos, de cómo son los demás vecinos y de cómo fue tu junta o cómo son habitualmente las juntas de vecinos. Si te gusta, si las odias, si las temes y de alguna medida surrealista que se haya propuesto alguna vez y que nos la quieras contar en el 607-150602. Y mientras tanto, ¿por qué leer a Pío Baroja, Fernando?
En la urbanización de Rosa no se podría leer Pío Baroja, no se puede leer nada de la escandalera.
Pero
¿dónde
pensás que vivo yo ahí?
Pues tú estás defendiendo la escandalera en
no
el jardín.
No estoy defendiendo ni muchísimo bueno, no la escandalera, estoy bueno, defendiendo que se haga vida.
En la urbanización de Pilar sí se puede leer a Baroja y ahora vamos a intentar entender por qué. Merece la pena.
No es justo, ¿eh? A cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis
posiciones. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué previsión de lluvias esperas este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero. Lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al acabar el siglo XIX, España se despertó del hermoso sueño de la Restauración. Nuestro país, sin colonias, con una agricultura social y técnicamente atrasada, con una industria débil, con una población en constante aumento, se enfrentaba con el mundo moderno en las peores condiciones que cabe imaginar. En este mundo se desarrolla la historia de Manuel, un adolescente que llegó
así
a Madrid.
Así suena una adaptación que se hizo de la novela La Busca, de Pío Baroja. Hubo un tiempo en el que se leía mucho a Baroja, incluso alguno de sus libros era lectura obligatoria en el bachillerato. Últimamente, pues estamos leyendo menos a Baroja. Hoy queremos responder a la sencilla pregunta: ¿por qué merece la pena leer a Baroja? Quien conoce muy bien a este autor es Francisco Fuster, que es profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Profesor Fuster, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Encantado de estar aquí.
Profesor, ¿por qué merece la pena leer a Pío Baroja?
Pues yo diría que por múltiples razones, entre las cuales una de las principales sería, por el placer de la lectura. Yo creo que la obra de Baroja, a pesar de los años que han pasado, más de un siglo en el caso de novelas como La Busca, sigue proporcionando placer a los lectores porque posee un interés literario por sí misma. En mi caso, además, el hecho de ser historiador y dedicarme a este periodo de la historia de España entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX hace que tenga un valor añadido, porque yo creo que la obra novelística de Baroja posee un potencial importante como documento histórico, como una forma de acercarte, una manera diferente de ver la España de principios del siglo XX a través de los ojos de los protagonistas de las novelas barojianas.
En mi memoria, una de las lecturas de Baroja que más fuerza tiene es la historia de Zalacaín, el aventurero. Así hablaba don Pío de ella.
Cuando escribí hace años las aventuras de Zalacaín, me limité a contarlas con la realista sequedad de un biógrafo, pero me dejé en el tintero las extrañas circunstancias que me hicieran conocer su vida.
Bueno, Zalacaín el aventurero es una de las grandes lecturas de Baroja, ¿no?
Sí, por supuesto. Forma parte de, ese sector de novelas barojianas que podríamos llamar novelas de aventuras. O sea, dentro de la obra de Baroja, el propio Baroja estableció como dos etapas, una hasta el año 1914, otra posterior a la Primera Guerra Mundial. Zalacaín el aventurero forma parte, de la etapa dorada de Baroja, que es la primera, la de las novelas que él publica entre 1900 y 1914,
sí,
son los títulos más conocidos barojianos, las trilogías, El árbol de la ciencia, otra gran novela de aventuras que es Las inquietudes de Santiandía,
uh-huh.
Y son quizás las más leídas. Las de la época posterior decaen un poco en calidad y son menos conocidas por el gran público.
Pero, Francisco, hay una gran diferencia entre Zalacaín y el aventurero, que es, una historia que te atrapa inmediatamente, y El árbol de la ciencia, que es lo que nos hacían leer en bachillerato, que es casi un ensayo. De esta primera época, y a mí me parece mucho más aburrido, de esta primera época, ¿qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezamos a leer?
Pues yo empezaría quizá por justo las novelas de la trilogía La lucha por la vida. Es un buen inicio.
Ajá.
Porque son novelas, accesibles, y eso ha hecho un poco que hayan sido las que más se hayan leído en los institutos. El árbol de la ciencia es una novela densa, efectivamente. Es una novela con mucho contenido filosófico que yo no la recomiendo como primer acercamiento a la obra de Baroja.
Ya.
Como si alguien de la calle me preguntara una primera novela, quizá La busca, Zalacaín el aventurero, ese tipo de novelas de aventuras, algunas novelas marineras de Baroja, donde priman la descripción, los diálogos, la acción, la aparición de personajes que entran y desaparecen de la novela. Esas yo creo que son las ideales para captar un poco ese pulso narrativo barojiano, que es lo que te mantiene, pegado al libro. Luego ya en una fase posterior podríamos entrar en esas novelas más ensayísticas, más filosóficas.
Pero así suena La búsqueda en su adaptación cinematográfica.
¿Pero usted cree que a mí me van a dejar entrar?
Sí, hombre. Anda, y te doy un duro por ella.
De acuerdo, un duro por la sábana.
Hecho.
Pero decías que La busca es una novela, más de aventuras, pero también tiene en el personaje Manuel pues un fondo muy existencial, ¿no? De pregunta por el sentido de la vida.
Sí, ese fondo existencial es otra característica de toda la producción literaria barojiana. Realmente la trilogía de La lucha por la vida, que la gente suele asociar a los bajos fondos de Madrid, sí, a esa ciudad en transformación, a esa España rural que empieza a ser poco a poco urbana. A pesar de eso, en toda la obra, Baroja es, aunque la gente no lo sabe, él estudió medicina, es médico de formación, era un gran lector de filosofía, leyó mucho a Nietzsche, a Schopenhauer, a Kant, a estos filósofos que estaban de moda, alemanes, franceses, a finales del siglo XIX, y todas esas lecturas de Baroja, digamos que se traducen de alguna forma en el contenido, en ese contenido filosófico de sus novelas, de manera que yo creo que efectivamente toda la generación del 98, Unamuno, Baroja, tienen ese contenido, digamos, existencialista van la letra, porque todavía no existía el existencialismo como tal, pero sí es verdad que esa angustia vital, esa bulia que decían la gente del 98, sí está presente en toda la obra de Baroja.
Bueno, pues yo he tomado nota, La lucha por la vida, Zalacaín, alguna novela marinera. Y para entender la historia de España, porque nos decías que para ti el interés es incluso histórico, ¿Qué Baroja nos ayuda a entender mejor nuestra historia?
Para entender la historia de España, Baroja tiene un ciclo de novelas históricas, que son las Memorias del Nombre de Acción. Son más de 30 novelas centrado en el siglo XIX, que es un siglo que a Baroja le interesa especialmente. Ese siglo de personajes, digamos, un poco de los liberales españoles.
Sí.
Esta gente, este mundo un poco atrabiliario del siglo XIX español, a Baroja le interesaba como historiador amateur, que era él. Y luego ya para la historia de España del siglo XX... pues quizá El árbol de la ciencia es la novela del 98 por antonomasia, la crisis de fin de siglo, el desastre del 98 está un poco, digamos, resumido, sintetizado en esa novela que es El árbol de la ciencia. Y luego yo considero interesante también quizá los libros de memorias de Baroja. Las memorias de Baroja son un fresco impresionante.
Esto es menos conocido.
Es bastante menos conocido, sí. Sí, porque a Baroja se le conoce fundamentalmente por su faceta como novelista,
¿sí?,
pero fue también un gran ensayista. Ahí tiene algunos ensayos autobiográficos, Juventud Egolatría, por ejemplo, es un libro muy bonito para conocer el pensamiento del propio Baroja. Y luego yo creo que eso, las memorias de Baroja, que se titulan Desde la última vuelta del camino, son un documento muy importante que los historiadores citamos a menudo, porque él hace ahí un fresco de todo lo que es la historia de la España en la primera edad del siglo XX, desde que él llega a Madrid, la bohemia madrileña, las amistades y enemistades que tuvo, luego los libros que tiene también escritos en el exilio en París durante la Guerra Civil, creo que son muy interesantes, quizá de una calidad literaria menor, pero de un componente autobiográfico muy, muy interesante. Yo creo que toda la obra de Baroja en general es un poco era un hombre, al ser un hombre tan autobiográfico, que un poco la historia de España está en Baroja, que por otra parte es un hombre que tuvo una vida no realmente muy interesante, era bastante monótona, era un hombre grafómano que se dedicaba a escribir, vivió una vida novelesca, ni mucho menos. Sin embargo, su obra literaria sí que resulta de un enorme interés.
Y yo tengo la sensación a veces en las novelas de Baroja que entra un personaje de pronto, ocupa bastantes páginas y desaparece. Pero ¿y dónde está este personaje? Pues ya no vuelve a aparecer en la novela. A veces se me hace un poco raro esto.
Sí, pero esa es una característica fundamental de la narrativa barojiana. Baroja también, otra de las grandes influencias que recibe es la novela de folletín. Y esa es una característica, los novelistas de folletín, Dickens, Balzac, eran especialistas en eso, en multiplicar la aparición y desaparición, a veces sin sentido, de personajes secundarios que forman parte de la trama de forma muy tangencial. Baroja fue un gran lector, un enorme lector de novelas francesas de folletín, y todas esas lecturas suyas, digamos que incluso la estructura de las novelas, aunque la gente no lo detecte, en la propia novela Largo de la ciencia tiene una estructura muy barojiana en capítulos cortos, capítulos muy cortitos que se van sucediendo, enlazando unos a otros, y eso es una herencia clara de la novela folletinesca.
Francisco Fuster, gracias por estar con nosotros, ayudándonos a responder a la pregunta de por qué merece la pena leer a Baroja. Gracias, profesor.
Un placer, Fernando.
Gracias.
Y muy muy atento porque la historia que te voy a contar ahora, la verdad es que es increíble. Mira, está sonando la canción Darkness on the Edge of Town de Bruce Springsteen. Y claro, no es por casualidad. Springsteen ofreció, lo recordamos todos, dos conciertos espectaculares el 28 y 30 de abril en Barcelona. La verdad es que su paso por España pues nos dejó un montón de anécdotas. Por ejemplo, en la tarde pudimos hablar con Rafa Zafra, el chef sevillano que preparó una cena de alta cocina no solo para Springsteen, sino para Barack Obama y Steven Spielberg, que habían viajado a Barcelona para verlo. Pero atento a lo que te voy a contar ahora. Durante el concierto del día 30 de abril en Barcelona, el cantante estadounidense recibió un regalo muy especial mientras sonaba justo esta canción que estamos escuchando. Un fan logró darle un rosario. Some folks spend their lives trying to keep. They carry it with them every step that they take. Bruce lo cogió el rosario y lo guardó en su bolsillo. De hecho, en las imágenes del show se puede ver perfectamente cómo le cuelga una cruz de eso del bolsillo. ¿Y por qué un rosario? Bueno, Bruce Springsteen ha hablado más de una vez de su profunda fe, pero claro, no es fácil que en un concierto de esa magnitud pues alguien pueda darle un regalo al cantante, y tampoco suele ser un objeto habitual. Por eso nos picó la curiosidad y nos pusimos a buscar a la persona que se lo había regalado. La verdad es que no ha sido nada fácil dar con él, porque en el concierto había 60.000 personas y no teníamos ni idea de quién podía ser, pero lo hemos logrado. Esa persona es Lluís Francesc Núñez de Castro, es de Barcelona, acudió al concierto junto a su hijo Jordi, de 11 años, y así explica a COPE de dónde viene la devoción del cantante y por qué decidió darle un regalo tan especial como un rosario.
Springsteen, en los 90, cuando venía a Barcelona, solía ir al Boulevard Rosa, que eran unas galerías comerciales que en la parte superior había unos anticuarios, y Springsteen pues algunas veces había ido a comprar rosarios, y además Springsteen pues le gusta coleccionar rosarios por donde se va moviendo, ¿no? Y al final pues cuando pasó lo cogió. Pensábamos que era un tema de conexión muy, muy directa.
Bueno, sin embargo, fíjate, la idea de dárselo, no fue de Lluís. Curiosamente, el que tomó la iniciativa fue su hijo, el pequeño Jordi.
El rosario lo fuimos a comprar, mi hijo decidió que lo pagaba él, que la idea era que él quería hacerle un regalo, y con sus ahorros fuimos a la Catedral de Barcelona, y nada, pues mi hijo decidió comprarle el rosario que más le gustó y se adaptaba al presupuesto que tenía, pues adelante.
Pero claro, una vez comprado, el problema está en cómo llegar hasta Springsteen durante el concierto. Bueno, el primer paso era conseguir un buen sitio cerca del escenario, pero la clave también estuvo en tener aliados entre el público para poder acercarse lo máximo posible.
Nos metimos en la zona izquierda, estábamos en segunda y tercera fila, y justo en el momento pues que él se acercó a esa zona, que hay un poco de pasarela y algo elevado, pues ahí le pudimos dar. También con la ayuda de la gente, ¿no? La gente se los puso encima, lo acercamos mucho donde estaba Springsteen, y fue algo fácil.
Bueno, y el resultado ya lo conocemos. Bruce Springsteen besó el rosario y no dudó en lucirlo orgulloso durante el resto del show.
Él se pone el rosario en el pantalón y la cruz queda por fuera. Es decir, todo el rato las fotografías del segundo día del concierto de Barcelona, la del domingo, pues todo el rato se ve la cruz.
Momentos después, el cantante se dio una carrera por el escenario a sus 73 años y al final, con una sonrisa, le regala su armónica a una niña del público, dejando un momento único, ¿eh?, que Lluís y el pequeño Jordi no olvidarán nunca. Gente, contigo que nos escuchas, ¿cómo son las reuniones de tu comunidad, de la Junta de Vecinos? ¿Tú vas habitualmente? te escaqueas cuando vas, ¿qué tal? ¿Has ido alguna vez y has dicho la primera y la última? Porque lo que te encontraste fue tremendo. ¿Qué tipo de vecinos hay ahí? ¿Qué propuestas se han hecho a veces que realmente dices, pero cómo a alguien se le puede ocurrir poner encima de la mesa esta propuesta? ¿Os lleváis bien? ¿Acabáis siempre tarifando? En fin, estas cosas que pasan, ¿no?, entre vecinos.
Pues sí, eso le ha pasado a mucha gente que han ido una vez y nunca más, porque, claro, en las juntas de vecinos hay que lidiar con todo tipo de situaciones y de personas.
Hola, gente. Vivo en una comunidad muy sui generis. Empecé a ir a las primeras reuniones, pero solo se hablaba de los que tenían perros mal cuidados o los que tenían gatos liberalizados, y dejé de ir porque tengo muy mal carácter y entro en discusión con todo. Como anécdota os contaré que ayer he tenido a un señor en mi trabajo que le tiene denunciado a la comunidad de vecinos porque ha puesto aire acondicionado en su casa. En la terraza de su casa, pues estropea, según el resto de los vecinos, según cuatro vecinos, la fachada. Le obligan a quitarlo. Yo a eso lo llamo envidia, y no sana, precisamente, porque no hay envidia sana.
Ay, 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 pero es que, bueno, ya, ella lo ha confesado, dice... Es que yo no voy porque saca lo peor de mí mismo, de mí misma. Entonces, para eso mejor no voy porque contesto y la lío.
Que a yo, mí no hay, me importaría mucha... que un vecino pusiera el aire acondicionado.
Pero bueno,
que te diga?
Yo dependerá también de la normativa que en esa ciudad permita o no permita poner luego en los aparatos del aire, claro, en el exterior o dónde, si se ven o no se ven desde fuera. Es que no depende solo de los... Pero probablemente no depende solo de la comunidad
y no
de vecinos.
¿Se podría hablar eso para que pudiera este señor tener su aire acondicionado antes de achicharrarse en su casa?
Probablemente, sí.
¿De qué estamos hablando? ¿Estamos locos? Y bueno,
yo creo que deberías ir tú a la junta.
No, yo paso. Esto es como todo. Cuanto menos, mejor.
Buenas tardes, gente. Pues vamos a ver, en mi portal hay 8 viviendas, de las cuales los que van a la reunión son 3. Mi marido, otra chica que hay allí y otra señora. Entonces, te puedes imaginar, presidente, secretario, tesorero, mi marido. Secretario, tesorero, presidente. Secretario, presidente, tesorero. Y así llevamos años.
O sea...
Pero bueno... Es una manera de ser cordiales y llevarnos fenomenal en la comunidad. Nadie discute nada. Y todo fenomenal. Chao.
Pues genial. Porque los 3 que van y por lo tanto, bueno, pues son más de hacer cosas por los demás. Y a mí me parece estupendo porque tener 3 personas que se van rotando los cargos.
Sí.
Que se encargan de todo.
Tienen buen rollo.
Oye, si tú no vas, no puedes protestar luego. Eso está claro. Pues oye, que solucionen ellos las cosas. Es una buena manera. Pero si claro, para eso tienen que ser pocos.
Claro, y si les ha ido bien, ¿para qué tocarlo?
Totalmente de acuerdo. Totalmente.
Tres personas bien avenidas,
sí,
fíjate que bien llevan una comunidad.
Mira tú qué bien, ¿ves? Si es que se
sobra
puede,
gente,
se
si es que sobra gente siempre, dirigiendo y mandando.
Bueno, ¿cómo funcionan las reuniones de tu junta de vecinos? ¿Has tenido alguna anécdota que nos quieras contar? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Sin Hogar.
La pobreza extrema es algo que no ha interesado nunca. Desde el amor al prójimo y las lagunas que hay, vamos a intentar que esto cambie.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro, significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovéchalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Las 6 de la tarde, las 5.